No seas un cristiano solo de los domingos. Niños, esperen un momento. Hay una canción antigua llamada Cristiano de Domingo. La letra dice, hay muchos cristianos de domingo caminando por esta tierra. Van a la iglesia un día a la semana y adoptan una postura cristiana. Se visten con sus mejores galas de domingo para que todos los vean. Solo son cristianos un día a la semana. Uf, letras duras. No creo que yo lo diría de manera tan fuerte. Pero puede ser fácil ponerse diferentes sombreros, por así decirlo. Es domingo en la iglesia, así que me pongo mi sombrero de domingo por la mañana. Me visto de cierta manera. Hablo de cierta manera. Porque estoy en la iglesia. Pero luego voy a casa, y me pongo mi sombrero de estar en casa. Actúo de cierta manera, hablo de cierta manera, porque estoy en casa. Luego mañana voy al trabajo, y me pongo mi sombrero de trabajo, o mi sombrero de la escuela. Me comporto de cierta manera, hablo de cierta manera. ¿Pero eso es lo que Dios quiere de ti? ¿Está Él satisfecho con los cristianos de domingo? Bueno, eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Efesios 6. Ahora quiero invitar a los niños a que pasen al frente. Normalmente este es el momento en que los mando salir. Pero esta mañana quiero que estén aquí para la primera parte del sermón, ¿de acuerdo? Durante los últimos meses hemos estado estudiando la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Hace un par de semanas vimos lo que la Biblia dice acerca de los esposos y las esposas. Y hoy vamos a ver un par de versículos que hablan sobre los hijos y los padres, ¿de acuerdo? Veamos el primer versículo. 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pablo dice, hijos, o sea, ustedes, obedezcan a sus padres. Pregunta, ¿siempre obedecen a sus padres? Probablemente no siempre. ¿Por qué no siempre obedecen a sus padres? Pero, la Biblia dice, Dios dice, que obedezcan a sus padres. ¿Por qué? ¿Es porque sus padres siempre tienen la razón? No. El versículo 1 dice que obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Lo que significa que parte de su relación con Dios es obedecer a sus padres. La Biblia habla mucho de que Dios es nuestro Padre Celestial, así que sus padres deben estar obedeciendo a Dios, mientras ustedes los obedecen a ellos. Así que cuando sus padres les dicen que limpien su desorden, ¿qué deberían hacer? Cuando sus padres les dicen que hagan su tarea, ¿qué deberían hacer? Deben obedecerlos. Eso es lo correcto. Ahora bien, cuando los obedezcan, ¿deben tener una mala actitud? No, deben obedecerlos con alegría. Tal como Jesús respecto a Dios el Padre. Versículos 2 y 3. 2. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa. 3. Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa honrar a tus padres? Esto es algo diferente a obedecer a tus padres. Pero, honrar a tus padres puede verse de muchas maneras diferentes. Este fue uno de los 10 mandamientos. ¿Cuáles son algunas formas en que puedes honrar a tus padres? Puedes mostrarles respeto. Puedes hacer cosas buenas por ellos. Puedes pasar tiempo con ellos. Puedes darles un abrazo y decirles que los amas. Puedes ayudarlos en casa sin que te lo pidan. Hay muchas maneras de honrar a tus padres. Este es el 5º de los 10 mandamientos y tenía una promesa. El versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es una promesa general para el pueblo de Dios. Si obedeces a tus padres y los honras, esto te llevará por un buen camino en la vida. Pero si no obedeces a tus padres, si no los honras, entonces ese es un camino peligroso por el que andar. Así que, déjenme hacerlo simple. Dios quiere que obedezcan a sus padres y quiere que honren a sus padres. ¿De acuerdo? ¿Pueden hacer eso esta semana? Permítanme orar. Despida a los niños. Ahora, adultos, permítanme preguntarles, ¿qué significa honrar a sus padres? La palabra honrar en hebreo significaba peso. Honrar es dar peso e importancia a algo o a alguien. Esta palabra se usa en el Antiguo Testamento cuando se le da a Dios la gloria que merece. Y aquí se usa para decir que debemos dar peso e importancia a nuestros padres. Entonces, ¿cómo honras a tus padres como adulto, especialmente cuando ya no vives en casa? Honras a tus padres respetándolos. Honras a tus padres no hablando mal de ellos ni maldiciéndolos. Honras a tus padres hablando bien de ellos, apreciándolos. Puedes honrar a tus padres ayudándolos económicamente. Honras a tus padres permitiéndoles ser parte de tu vida. Siempre que es el cumpleaños de mi papá, o si es Navidad, si le pregunto qué quiere como regalo, él dice lo mismo. Quiere que le escriba una historia de mi vida. No le importa de qué trate la historia, siempre y cuando sea personal. ¿Por qué? Porque simplemente quiere conocerme más. Fue su cumpleaños el 3 de junio, y todavía le debo una historia. Así que me estoy predicando a mí mismo. ¿Dejas que tus padres sean parte de tu vida? Honras a tus padres, manteniéndote en contacto con ellos. Una llamada, un mensaje, una visita, una carta. A medida que mis padres envejecen, trato de visitarlos tanto como puedo. Trato de honrarlos con mi tiempo y mi presencia. Honrar a tus padres es hacer algo, es activo, es hacerlos una prioridad. Ahora, de vez en cuando, recibo preguntas de ustedes relacionadas con honrar a sus padres. ¿Qué haces si ya no vives en casa, así que ya no eres un niño, pero tus padres no están de acuerdo con una decisión en particular que estás tomando? Tal vez sea tu elección de trabajo, tal vez sea tu elección de país, tal vez sea tu elección de esposo o esposa. ¿Qué deberías hacer en esos momentos si tus padres no están de acuerdo contigo? Es difícil hacer generalizaciones aquí. Cada caso es diferente, cada familia es diferente. Pero estos momentos ocurren en las familias, cuando los hijos tienen que tomar una decisión que sus padres no entienden o no apoyan. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, creo que deberías hacer todo lo posible para ayudar a tus padres a comprender la decisión. ¿Por qué estás tomando esta decisión? ¿Por qué piensas que es una buena decisión para ti? Deberías hacerlos partícipes del proceso. En segundo lugar, los honras, invitando su consejo, escuchando su perspectiva. Tal vez ellos sepan algo que tú no sabes, o puedan ver algo que tú no puedes ver. Tal vez puedan ver algo en ese chico o chica con quien te quieres casar, que tú, por estar enamorado a ciegas, no puedes ver. Cuando se trata del matrimonio en particular, yo diría que deberías tratar de obtener su bendición y apoyo para tu futuro cónyuge. En el día de tu boda, quieres que sea un día lleno de alegría. No querrás estar ahí parado mientras tu mamá te mira de esa manera por no haberle hecho caso. Deberías hacer todo lo posible por recibir su bendición y apoyo en cualquier decisión importante de tu vida. Pero si haces todo eso, y aún así estás convencido de que Dios te está guiando en una dirección diferente a la que ellos te aconsejan, entonces debes seguir al Señor. Sin embargo, debes mantener abiertas las líneas de comunicación. Aunque no estés de acuerdo con ellos, aún puedes honrarlos. He contado esta historia antes, pero mi suegra no apoyaba que mi esposa y yo nos mudáramos a Polonia. Ella pensaba que estábamos cometiendo un gran error. Incluso me enfrentó a medianoche en su casa y me dijo, «Si piensas que te vas a llevar a mi hija a Polonia, estás muy equivocado». Esa no es una cita exacta. Pero eso llevó a una conversación nocturna. Aunque ahora que lo pienso, supongo que realmente no fue una conversación. No recuerdo haber dicho mucho. Fue acalorado. Fue tenso. Y su mamá me dijo exactamente lo que pensaba. Yo podría haber reaccionado, pero simplemente escuché. Ella tenía la esperanza de que nos hiciéramos cargo del negocio familiar. Era su sueño. Pero eso no era lo que Dios tenía planeado para Missy y para mí. A la mañana siguiente, cuando fuimos a desayunar, no sabía qué esperar. Pero ella se acercó a mí, me dio un abrazo y me dijo que me quería. No cambió de opinión sobre Polonia, pero creo que la honré al dejarle expresar lo que sentía. Y aunque ella falleció hace 12 años, trato de seguir honrándola por la manera en que hablo de ella. Muchos de ustedes han estado en nuestro hogar. Solo tenemos ese hogar gracias a ella. Fue una decisión difícil. Habría sido más fácil si nos hubieran apoyado. Pero espero que de alguna manera aún hayamos honrado a sus padres en el proceso. Probablemente algún día tomarás una decisión que tus padres no apoyan o no entienden. Y debes hacer lo que sientas que el Señor te está guiando a hacer. Pero creo que todavía puedes honrar a tus padres en el proceso. Puede requerir más trabajo, puede requerir más tiempo y paciencia. Pero creo que esto agrada al Señor. ¿Qué hay de honrar a tus padres que no fueron buenos padres? Tal vez fuiste abandonado de niño, abusado verbalmente, abusado físicamente, abusado sexualmente. Este es un tema muy delicado, y ciertamente también es difícil hacer generalizaciones aquí. Pero un autor escribe, por la gracia de Dios, está dispuesto a perdonar. La disposición a perdonar honra tanto a Dios como al Padre. Ora por tu padre o madre. Deja de esperar que tu padre y madre sea el padre que deseas que sea. Reemplaza tu decepción y tristeza con la aceptación de quién es esa persona. Cultiva una actitud de compasión por las cosas que tu padre o madre hizo bien, y muestra gratitud, incluso por los pequeños esfuerzos para demostrar amor. Si es seguro tener comunicación con tu padre o madre, establece límites sabios para reducir las tentaciones pecaminosas, tanto para ti como para tu padre o madre. Una cosa que el perdón y el honor no son, sin embargo, es una sumisión permanente a la autoridad de los padres. Las familias con un ciclo destructivo de pecado son peligrosas, y los hijos que logran liberarse necesitan encontrar seguridad en la familia de Dios. No hay culpa en mantener distancia de padres abusivos. Es posible honorarlos desde lejos. Tal vez ahora mismo estés pensando, sí, escucho todo esto, pero no hay manera posible de que alguna vez honre a mis padres, no lo merecen. Estoy demasiado herido, hubo demasiado dolor. Y eso es real. Nunca trataría de minimizar eso. Pero Dios quiere sanar todas las partes de tu corazón. Él quiere redimir toda la ruptura en nuestras vidas. Parte de eso fue causado por nosotros mismos, pero otra parte fue causada por nuestros padres. Y aunque parezca imposible, Dios puede sanar incluso eso también. Honra a tu padre y a tu madre, lo merezcan o no, porque esto te irá bien y te conducirá por un camino bueno y esperanzador. 4. Padres, no provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pablo les dice a los padres que no provoquen a sus hijos a ira. En los mismos versículos en Colosenses 3, Pablo dice a los padres que no provoquen a sus hijos para que no se desanimen. Nuestros padres tienen un gran impacto en nosotros, para bien o para mal. Incluso cuando ya hemos dejado nuestros hogares, muchas veces nuestros padres siguen influyendo en nuestras decisiones y elecciones, tanto buenas como malas. Es interesante que aquí Pablo no tenga un mandato para las madres. Creo que las madres no son mencionadas aquí porque suelen ser más maternales y cuidadoras con sus hijos. Tienden a provocar menos, digamos. De nuevo, no siempre es así, pero creo que hay una mayor tendencia hacia este comportamiento. Sin embargo, no creo que esto sea tan natural para algunos padres. Tal vez algunos de ustedes tuvieron un padre que los provocaba con frecuencia. Tal vez a ira, o tal vez al desánimo. Fui bendecido, con un padre amoroso, que no fue severo conmigo. No era distante. No me amaba en función de si era bueno en algo o no. Simplemente me amaba incondicionalmente. Siempre le digo a la gente que después del llamado de Dios, mi padre es el principal responsable de que yo esté aquí hoy, haciendo lo que hago. Él estuvo presente para mí y me apoyó. Para mí, esto era normal al crecer. Pero recuerdo un momento en el que me di cuenta de que esto no era normal para todos. De niño, jugaba béisbol, y era mi turno de intentar dar un hit. No logré dar el hit y regresé al banco. Me senté con mis compañeros de equipo, y probablemente empecé a pensar en otra cosa o a hacer bromas con mis amigos. Mi amigo Derek era el siguiente. Intentó dar un hit, pero tampoco tuvo éxito. Pero cuando regresó al banco, su reacción fue muy diferente a la mía. Cuando volvió, estaba llorando. Tenía lágrimas en los ojos. Y siendo un niño, no entendía lo que estaba pasando. Le pregunté, ¿qué te pasa? Y él respondió, mi papá me va a gritar por esto cuando lleguemos a casa. Y de nuevo, yo era pequeño, pero recuerdo haber pensado, ¿por qué su papá le gritaría? ¿Acaso esto no se supone que es un juego divertido? Pero esa era la realidad en la casa de mi amigo. Él vivía con un padre muy severo. Y eso llevó a la ira y al desánimo para mi amigo. Algunas personas pasan toda su vida tratando de demostrarle algo a sus padres, o intentando no ser como ellos. Padres, bendigamos a nuestros hijos, no desanimándolos ni poniéndoles cargas insoportables. Ahora, en el versículo 4, no solo vemos un mandato negativo, sino que también vemos un mandato positivo. No irriten a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. No provocar a nuestros hijos no significa que los dejemos hacer lo que quieran. Mi padre es un hombre bondadoso, pero que no quepa duda, fui disciplinado de niño. Después de todo, soy de Texas. Ahora, siendo una iglesia internacional, va a haber diferentes maneras de disciplinar a nuestros hijos. Pero lo más importante es que los disciplinen. Los niños, por naturaleza, quieren poner a prueba los límites, así que debemos enseñarles consistentemente lo que está bien y lo que está mal. Y que tomar una mala decisión tiene consecuencias. Algunos padres hoy en día tienen miedo o no están dispuestos a disciplinar a sus hijos. Dejan que sus hijos hagan lo que quieran, pero esto, en última instancia, es perjudicial tanto para los hijos como para los padres. La disciplina no es mala. La disciplina ayuda a los niños a crecer. Hebreos dice que Dios nos disciplina, como a sus hijos, para nuestro crecimiento y edificación. Obtenemos la palabra discípulo de la palabra disciplina. Padres, lo mejor que pueden hacer por sus hijos es darles disciplina. Ayudar a sus hijos a entender qué está bien y qué está mal, y que hay consecuencias por nuestras decisiones en la vida. Sus hijos no lo apreciarán hoy, pero créanme, lo agradecerán en el futuro. Como dice Hebreos 12, toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Padres, el versículo 4 dice que ustedes también están llamados a criar a sus hijos en la instrucción del Señor. No se trata solo de decirles que no a sus hijos, sino también de enseñarles quién es Dios y lo que Él quiere que hagan sus hijos. En otras palabras, el plan de Dios no es que sus hijos solo escuchen acerca de Jesús los domingos por la mañana. También deben oír acerca de Jesús en casa. Hay muchas maneras de hacer esto. Leer una historia de la Biblia a sus hijos, orar con ellos, llevar a su familia a la iglesia cada domingo, hacer que sus hijos memoricen las Escrituras. Usted puede encontrar muchos planes y formas de hacer esto en Internet. El punto es, simplemente haga algo. Cualquier cosa es mejor que nada. Padres, si necesitan ayuda para encontrar buenos recursos, estaré feliz de ayudarles. Como dije, como padres tenemos un impacto enorme en la vida de nuestros hijos, ya sea positiva o negativamente. El Señor quiere que seamos una influencia positiva en nuestros hijos, que creemos un ambiente familiar que sea alentador y en el que puedan florecer. Amén. Ahora Pablo pasa de la relación familiar al ambiente laboral. Cinco siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con un corazón sincero, como lo harían con Cristo. Pablo está hablando a los siervos o esclavos, y más adelante, a los amos. Permítanme dar un poco de contexto. Es importante recordar que Pablo está escribiendo a una iglesia, no al gobierno romano. En otras palabras, no está comentando sobre el sistema, sino que está hablando a los cristianos que viven en ese sistema. El matrimonio y la crianza de los hijos fueron diseñados por Dios, pero la esclavitud no lo fue. Sin embargo, podemos ver que para algunos en la iglesia de ese entonces, esa era su realidad. Él está escribiendo a los esclavos de la iglesia. Pero es importante notar que la esclavitud en el siglo I, en el Imperio Romano, tenía mucho más en común con la relación actual entre empleadores y empleados que, por ejemplo, la esclavitud en América en el siglo XIX. En aquel entonces, un tercio de las personas que vivían en las grandes ciudades eran esclavos. Algunos de estos esclavos eran médicos y abogados. Algunos eran prisioneros de guerra. Algunos se convirtieron en esclavos porque tenían demasiadas deudas. Algunas veces la gente voluntariamente se vendía a sí misma como esclava, porque sabían que de esa manera serían provistos. Todo esto para decir que, aunque nadie soñaba con llegar a ser esclavo, creo que hay muchas más similitudes con la relación moderna de jefe-empleado. Así que permítanme volver a leer el versículo 5. Pero donde vean la palabra esclavos o siervos, piensen en empleados. Y donde vean la palabra amo, piensen en jefes. 5. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con un corazón sincero, como lo harían con Cristo. 6. No sirviendo solo cuando los ven, como quienes buscan agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Pablo dice que obedezcan a su jefe, que respeten a su jefe. Por supuesto, Dios no querría que obedecieran a su jefe, si su jefe les pidiera hacer algo ilegal. Pero como regla general, deben obedecer a su jefe. En el versículo 6, Pablo dice que no solo los obedezcan para quedar bien cuando los ven. En otras palabras, no sean buenos empleados solo cuando el jefe está mirando, sino sean buenos empleados incluso cuando nadie los está observando. Estoy seguro de que todos hemos tenido momentos en el trabajo en los que fingimos estar ocupados cuando pasa el jefe. Pero el mandato aquí es no ser de esa clase de personas. El mandato es ser personas sinceras, personas íntegras y honestas, para que no solo trabajemos cuando está presente el jefe, sino que trabajemos igual de duro cuando el jefe no está. Algunos de nuestros jóvenes adultos trabajan en el verano en un campamento de inglés. Hace poco, llegué a conocer al jefe de ese campamento. Un día estaba comprando zapatos por aquí, así que lo invité a pasar y estuvimos conversando. Él empezó a darse cuenta de que la mayoría de los jóvenes adultos que trabajan en su campamento son parte de esta iglesia. Y yo le dije, «¿Ves? Por eso son tan buenos empleados. Así es como debería ser. Debería haber algo único cuando un cristiano está en el trabajo». Permítanme añadir los versículos 7 y 8, pero leer nuevamente los versículos 5 y 6. 5 siervos, obedezcan a sus amos terrenales, ve con temor y temblor, con un corazón sincero, como lo harían con Cristo. 6. No sirviendo solo cuando los ven, como quienes buscan agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. 8. Sabiendo que todo lo bueno que cualquiera haga, eso mismo recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La lección aquí no es solo obedecer a tu jefe, porque eso es lo que debes hacer. Después de todo, no tienes que ser cristiano para obedecer a tu jefe. Lo que hace que estos mandatos sean diferentes es que Pablo está diciendo que tienes un jefe terrenal y deberías obedecerlo, porque tienes un jefe celestial. Como estos versículos dicen en el libro de Colosenses, estás sirviendo al Señor Cristo. En un momento, vamos a invitar a los graduados de este año a pasar al frente para reconocerlos y orar por ellos. Si te estás graduando este año, permíteme decirte algo que probablemente no escucharás en tu ceremonia de graduación. Cuando vayas a trabajar, donde sea que sea, y hagas lo que hagas, hay algo más grande sucediendo que la relación jefe-empleado. Hay algo más profundo que cuánto dinero ganas o tu puesto de trabajo. Porque como leemos aquí, algo espiritual está sucediendo. Cuando eres un empleado honesto y trabajador, estás, como dice el versículo 6, haciendo la voluntad de Dios de corazón. El versículo 7 dice que, en última instancia, estás sirviendo al Señor en tu trabajo, y no a los hombres. En otras palabras, puede que no te guste tu jefe, pero le obedeces no por él, sino por el Señor. Estás sirviendo al Señor Cristo. Así que, para aquellos que se están graduando y están a punto de entrar al mundo laboral, y para aquellos que ya están trabajando, trabajen duro, trabajen con integridad, no tomen atajos, no hagan trampa, no trabajen duro solo cuando el jefe los esté observando. Más bien, trabajen duro sabiendo que el Señor siempre los está viendo. En última instancia, están sirviéndole a Él. Pero Pablo está haciendo un punto aún más importante aquí, en Efesios. Primero, se dirigió a cómo debemos ser en la iglesia, en el capítulo 4. Luego, se dirige a cómo debemos ser en casa, esposas, esposos, padres, hijos, y después se dirige a cómo debemos ser en el trabajo. En otras palabras, la vida cristiana no es solo los domingos por la mañana en la iglesia. También es en casa cuando llegas después de la iglesia, y también es en el trabajo, cuando te despiertas mañana por la mañana. No es que tengas tu vida laboral por un lado, tu vida familiar por otro, y tu vida espiritual por otro. Todo está conectado. No existe tal cosa como un cristiano de domingo. Seguir a Jesús sucede el domingo, el lunes, el martes y el resto de la semana. A Él le importa cómo actúas en la iglesia, en casa, en el trabajo, en el autobús, en el supermercado, en todas partes. Él quiere todo tu corazón. Él quiere toda tu devoción. No seas un cristiano de domingo, porque como vemos aquí, eso no existe. Definitivamente es más fácil seguir a Jesús los domingos por la mañana, cuando estamos todos aquí juntos. Pero Él también te llama a seguirlo el resto de la semana. Él está contigo y te ayudará a hacerlo. 9 Amos, hagan lo mismo con ellos, y dejen de amenazarlos, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo, y que con Él no hay favoritismos. Este último versículo es para los jefes. Esta realmente fue una declaración sorprendente, en ese entonces para los amos o jefes, porque podían tratar a sus esclavos o empleados como quisieran, y no había nada que los esclavos pudieran hacer. Al menos hoy, si no te gusta tu trabajo, puedes buscar otro. Pero en ese entonces, no era así. Pablo les dice a los amos que no amenacen a quienes están bajo su autoridad. Siempre estará la tentación de que los jefes abusen de su posición y poder. Estoy seguro de que todos hemos tenido jefes a quienes el poder se les subió a la cabeza, y abusaron de ese poder y amenazaron a sus empleados. Pero Pablo les recuerda a los jefes, puedes tener un poco de poder como jefe en la tierra, pero tienes un jefe en el cielo que es todopoderoso. Al final le darás cuentas a él, y él no muestra favoritismo. En otras palabras, a Dios no le importa tu título elegante o tu puesto importante en el trabajo. Eso no hará ninguna diferencia en el día del juicio. Si estás aquí hoy, y eres algún tipo de jefe, si tienes personas bajo tu mando, la verdad es que puedes hacer que sus días sean miserables o agradables. El primer trabajo que tuve fue lavar platos y limpiar mesas en un restaurante cuando era adolescente. El trabajo no era glamoroso. Cada noche terminaba con nosotros haciendo lo que llamábamos el baile del bote de basura. Saltábamos dentro de los grandes contenedores para aplastar la basura y que cupiera más. Yo ganaba el salario mínimo. Pero me gustaba el trabajo. ¿Sabes por qué? No era porque me gustara saltar entre la basura. Era porque tenía un buen jefe. Si la noche estaba ocupada, él volvía y me ayudaba con los platos. Aunque yo solo era un chico de 15 años, él me trataba de manera justa y con respeto. De alguna manera, aún recuerdo su nombre, Greg Hall. Y no me di cuenta en aquel entonces, porque era muy joven, pero mirando hacia atrás, estoy casi seguro de que él era creyente. Porque trabajaba con integridad y trataba a todos con amabilidad. Y por eso, yo quería esforzarme en mi trabajo para él. Por eso todavía lo recuerdo hoy. Jefes, traten a sus empleados con justicia y respeto. No sean jefes amenazantes. No abusen de su poder. Pero recuerden que ustedes tienen un jefe mayor en el cielo. Quiero invitar a la banda de alabanza a que suba al escenario. Normalmente, durante este tiempo, tenemos un momento de invitación. Una oportunidad para responder a lo que Dios está poniendo en tu corazón. 9:30. La mayoría de los graduados están en el servicio de las 11:30. Pero quiero repasar la lista. Y si alguno de ellos está aquí en este servicio, quiero que pase al frente. Leer nombres. Después voy a invitar a pasar al frente a cualquiera que nos estará dejando pronto. 11:30. Pero me gustaría tener un momento para celebrar y orar por nuestros recientes graduados, así como por cualquiera que se va a mudar de Gdansk en los próximos meses. Así que primero voy a pedir a los líderes de jóvenes adultos que anuncien a los graduados, ya que estos líderes han invertido su tiempo y energía en estos jóvenes. Tenemos un pequeño regalo para nuestros graduados, y después voy a invitar a pasar al frente a cualquiera que nos estará dejando pronto. No importa si has estado un mes o 10 años, por favor, pasa al frente. Vamos a tener un tiempo para que la gente suba y te bendiga, y para agradecerte por nuestro tiempo juntos. El final del sermón. El final del sermón.